Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 4 de junio hasta las 4 de la tarde. Nuevo varapalo, y son ya varios seguidos los que ha recibido, en este caso en las últimas horas, María Pérez Araujo, cada vez que es citada por la selección española absoluta de baloncesto. La jugadora viguesa, la internacional viguesa, flamante fichaje de Girona para la próxima temporada, ha sido el primer corte de Lucas Mondelo y, por consiguiente, María Araujo no estará con España en el próximo campeonato de Europa. Insisto, por ahora, las buenas temporadas que en sus clubs ha hecho María Pérez Araujo no le han servido para ganarse la confianza de Mondelo de estar en el 12 definitivo del seleccionador español. Ha disparado al palo en varias ocasiones. Es cierto que la competencia es muy alta en su posición. María Pérez Araujo es joven, tiene mucho futuro por delante, pero va a terminar convirtiéndose en una pesadilla cada citación, cada preselección que reciba, al menos mientras Lucas Mondelo sea el máximo responsable del equipo absoluto femenino de España.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
No quiero enviar un mensaje alarmista. Lo dijimos aquí, pocas semanas, muy pocas semanas antes de que terminara la competición oficial. Pione Sisto está absolutamente fuera de control. Lo dijimos, lo mencionamos, cuando había él mismo publicado, ante la ignorancia absoluta del club, que el futbolista estaba siguiendo una dieta exclusivamente de fruta durante 21 días que mermaron notablemente su rendimiento deportivo y que pusieron en grave riesgo su salud. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
El futbolista está en Dinamarca, está gozando de sus vacaciones en Dinamarca, y los mensajes que envía, que está enviando en las últimas horas, invitan a todo menos a la tranquilidad.
Sí, desde luego que invitan a la mayor absoluta de las preocupaciones que pueden tener de nuevo en los servicios médicos del Real Club Celta, a tenor de lo que hemos conocido, de nuevo, como viene siendo norma habitual en muchos futbolistas profesionales, a través de sus redes sociales. Sí hay que recalcar una cosa importante, Antonio. En este caso no ha utilizado su Instagram personal, una red que sí está verificada, la de Pione Sisto, pero sí es una paralela en la que podemos entrar en su propio perfil y ver cómo hay fotos propias de Pione Sisto. Por lo tanto, damos por hecho que el futbolista tiene que ver, porque son fotos muy personales, fotos en las que se ve al propio jugador en primer plano. Es decir, que no es una cuenta que podríamos denominar fake. Atención, porque lo último que se ha publicado en esta cuenta...
Lo último reciente, de ahora.
De esta misma mañana, son una serie de vídeos. Voy a intentar ser lo menos desagradable posible para que la gente nos entienda. Son una serie de vídeos llamados stories en la red social Instagram, en la que, con una especie de palillo, el propio futbolista, el propio Pione Sisto, remueve una especie de sustancia viscosa, verde, muy desagradable, que se podría parecer, insisto, pero en la versión más desagradable, a una especie de alga. Y a continuación, después de estos vídeos, el propio futbolista lanza una serie de mensajes. Ojo, mensajes, alguno de ellos firmado, entrecomillado, por un médico al que damos por hecho, al que entendemos que está visitando o que conoce o que sigue de cerca el propio Pione Sisto, con mensajes del tipo de que si consigues eliminar las mucosidades de tu cuerpo serás capaz de estar libre de prácticamente todas las enfermedades. Cabe recordar en este momento, Antonio, que hace tan solo unos días, el pasado viernes, se le preguntó en concreto por la situación de Pione Sisto, por el final de temporada que había hecho el internacional por Dinamarca, y recuerdo que Carlos Mourinho, el presidente del Celta, dijo públicamente que tiene la esperanza de recuperar física y mentalmente a este futbolista. Pero, insisto, a tenor de lo que hemos visto a través de las redes sociales esta misma mañana, tiene la sensación de que Pione Sisto sigue más perdido que el barco del amo.
Si banalizara el tema, que no lo voy a hacer, diría que está peor que las maracas de Machín ahora mismo, Pío Nesisto, pero realmente el tema es de una gravedad tan grande que ahora mismo, Santi, de lo que se trata primero no es de recuperar al futbolista, es de recuperar a la persona, y no sé si hay que empezar ya desde el club a tomárselo en serio.
Sí, evidentemente, y por lo menos nosotros aquí hemos procurado hacerlo durante todos estos años, Antonio. El tema de la vida personal de los futbolistas prácticamente podemos decir que nos trae sin cuidado, pero sí es cierto que el caso es de extrema gravedad por lo que está haciendo, y lo peor de todo es que lo está haciendo de espaldas al club que le paga. Ya no es, como dices, recuperar al futbolista, eso a día de hoy es lo de menos, pero más o menos todos venimos estando de acuerdo en la opinión de que empieza a ser urgente la ayuda profesional para un chico que además es joven, del que todo el mundo habla maravillas, del que se dice que es buen compañero, que es cariñoso, que es respetuoso y que es educado, pero que a tenor de lo que está vendiendo en sus redes sociales, desde luego da la sensación de que Pío Nesisto, insistimos, está en este momento de su vida tremendamente perdido.
Y fuera de control, absolutamente fuera de control. Más nombres propios en estas últimas horas que ha generado el Real Club Celta con Iago Aspas concentrado con la Roja en Madrid para este doble compromiso del mes de junio. Más nombres propios, decía Santi, no es Sergio Álvarez el que está esperando que el Celta se pronuncie sobre su futuro, si decide continuar con él, si rescinde su contrato. No es el único futbolista de la plantilla del Real Club Celta en esa situación. Recuerdo que el Celta tiene hasta el 7 de junio para pronunciarse sobre el futuro del Gato de Catoira, pero hay más.
Sí, correcto. En este caso hablamos de un futbolista de la cantera que lleva muchos años además vistiendo la celeste, que podemos decir que el pasado domingo, con la victoria que el Celta B logró en el campo del Collao frente al Alcoyano, que además supuso buena noticia para el filial, la permanencia un año más en Segunda División B, nos referimos a su capitán, a Diego Allende, porque esto es una información que hemos podido conocer y contrastar a lo largo de las últimas horas en Vigo. Diego Allende desde ya pasa a tener un contrato de 2 años de duración con la primera plantilla, con el primer equipo. Eso sí, lo hemos contado en Deportes Cope Galicia, hay una cláusula según la cual, en una situación parecida a la del Gato de Catoira, a la de Sergio Álvarez, el Celta tiene la opción de liberar al futbolista si es que no contase con él. Evidentemente, en el entorno del futbolista son optimistas, quieren que este contrato se pueda cumplir. Además, son conscientes de que como capitán, él además ha cumplido en todos los años que ha estado formándose en la cantera del Real Club Celta, y a todo esto hay que sumarle un tema importante: la buena relación personal que une a Diego Allende, sin ir más lejos, con el propio presidente del Celta, con Carlos Mourinho. Así que esa es la noticia que puede contar a esta hora de la tarde la cadena COPE. Diego Allende, el capitán del Celta B, desde ya pasa a tener un contrato de 2 años de duración en principio con la primera plantilla del Celta.
Veremos si el Celta lo ejecuta o no. Ya que hablamos de futbolistas, está de gira, está de tourné. Parece que regresa mañana el director deportivo Felipe Miñambres.
Sí, porque hemos conocido también en las últimas horas que el director deportivo está fuera de Vigo, está apurando algunas de las muchas operaciones, de los muchos frentes abiertos que tiene a día de hoy Felipe Miñambres. Evidentemente, planificación de la plantilla de la próxima temporada, con ese medio centro, esos 2 centrales y esos 3 delanteros que quiere fichar, y que además hizo público el presidente en el último desayuno informativo que tuvo con los medios de comunicación, los jugadores que van a regresar cedidos y con los que en principio no se cuenta, el caso de Claudio Bobí, de Mazan, el caso, sin ir más lejos, de Facundo Roncaglia, a los que va a ser difícil, porque no han dado el rendimiento deportivo esperado en los últimos meses, encontrarles acomodo, y evidentemente pues temas que están muy candentes y de los que venimos hablando en las últimas horas: el tema de Maxi Gómez, si le quiere el Valencia. La prensa inglesa apunta también en las últimas horas a que el Tottenham, a través de su entrenador, de Mauricio Pochettino, recordamos que es el Tottenham el actual subcampeón de la Copa de Europa, que también estaría muy interesado en hacerse con los servicios del delantero uruguayo, porque todo parece indicar que alguno de sus futbolistas importantes va a abandonar la plantilla del conjunto inglés. Así que esa es otra de las noticias que podemos contar. Felipe está fuera de Vigo, se espera su regreso a la ciudad olímpica para mañana.
Pues dicho queda, 15 horas y casi 40 minutos. Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño?
al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
No tuvo suerte o no tuvo excesiva suerte. Veremos cuál es el rendimiento, cuál es o cómo se desarrolla el enfrentamiento en el terreno de juego. No tuvo, decía, suerte en el sorteo de ayer el Alondra, segunda eliminatoria en el playoff de ascenso a la segunda división B. Al equipo de Cangas le ha tocado en suerte el primer clasificado del grupo vasco, el Portugalete, que en la ronda entre campeones caía ante los catalanes del Llagostera. 86 puntos en la temporada regular firmó el Portugalete, con 8 de ventaja sobre el Sestao, que fue el segundo clasificado. Partido de ida próximo domingo, 6 de la tarde en Cangas, la vuelta una semana después en Euskadi.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a Pontevedra porque en la capital se acumulan en las últimas semanas acontecimientos deportivos de primer nivel, del máximo nivel. Hablamos en este caso con la lucha como protagonista de los campeonatos de Europa. COPE Pontevedra, José Jardón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Pues aquí en Pontevedra está ya todo preparado para acoger lo que será la segunda gran cita deportiva de este 2019 en nuestra ciudad. Si el mes pasado tuvimos el Multisport Internacional de Triatlón, este mismo domingo empieza en Pontevedra lo que será nada más y nada menos que la cita de deportes olímpicos más importante desde los Juegos de Barcelona 92. Hablamos del Campeonato Internacional Junior de Luchas Olímpicas, que reúne estos días en Pontevedra a cerca de 800 deportistas de toda Europa. Estos jóvenes atletas, más allá de hacerse con el título, también tendrán la ocasión de calificarse para el próximo Mundial a celebrarse en Estonia. La delegación española cuenta con 30 deportistas, 10 en cada una de las modalidades, lucha grecorromana, lucha libre olímpica y lucha libre femenina. Y como dije, el campeonato comienza este domingo y finaliza el 9 de junio. Todo aquel interesado puede acudir totalmente gratis a los tatamis que han sido instalados en el pabellón municipal de los deportes.
15 horas 42 minutos. Presidente de la Federación Española de Lucha, don Francisco Javier Iglesias. Muy buenas tardes, presidente.
Buenas tardes.
Y ante todo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Bueno, ¿cómo se presentan estos campeonatos de Europa en la categoría junior? ¿Cómo se presentan en su globalidad? ¿Y con qué expectativas para la delegación española?
Bueno, pues primeramente es un trabajo organizativo bastante desafiante para la Federación Española y la Federación Gallega, que de momento estamos sacando con nota de sobresaliente. Y luego en el terreno deportivo, pues bueno, nosotros tenemos una cantera joven que estamos trabajando y por eso hacemos este campeonato también de Europa Junior para promocionar a nuestros jóvenes. Y hombre, en la grecorromana hemos tenido mucho éxito, pero vamos a ver ahora que empieza la mañana la lucha femenina y luego con la libre olímpica a ver si podemos optar a luchar por alguna medalla.
Hasta el domingo, casi 800 participantes de 37 países. ¿Se puede decir que lo mejorcito de la lucha, hombre, no de hoy, pero de mañana y de pasado mañana, está ahora mismo citada en Pontevedra?
Sí, sin duda ninguna. Europa es la cúspide de nuestro deporte, de las luchas olímpicas, y aunque hay también por ahí Estados Unidos o en Asia, Japón, en Europa se aglutinan las mayores potencias mundiales de nuestro deporte, y aquí van a encontrar, si queréis disfrutar de un buen espectáculo, vais a contar con lo mejor de lo mejor en la categoría juniors.
Sin duda. Me decía que hasta el momento, organizativamente, Pontevedra está respondiendo. Por consiguiente, ¿entiende que ha sido un acierto designar a Pontevedra como sede de estos europeos junior?
Sí, sin duda. Ya Pontevedra, hemos hecho varios campeonatos de España aquí, no venimos aquí sin antes haber probado, y el apoyo de lo que es el Ayuntamiento de Pontevedra, de Miguel Anso, con el deporte y con nuestro deporte en concreto, siempre ha sido máximo y por eso estamos aquí. Ya hemos hecho 3 campeonatos de España anteriormente y este es el colofón, que bueno, no significa que sea el cierre final. En el futuro a ver si podemos hacer algún evento todavía más grande, si puede ser.
Presidente, cada vez que hablamos con alguien vinculado con su deporte, reivindican que son o que es una de las modalidades deportivas con más tradición en unos Juegos Olímpicos. Estamos a un año de Tokio. ¿Con qué perspectivas afronta la próxima Olimpiada España?
Bueno, el pasado año hemos tenido una medalla en el Campeonato del Mundo en la lucha libre masculina y vamos a ver este año en septiembre, que es el Campeonato del Mundo en Kazajstán, a ver si tenemos la misma suerte y clasificamos a un deportista en la primera prueba de clasificación, que es el Campeonato del Mundo este año.
Pues ojalá que así sea y que se pueda ver un buen espectáculo a lo largo de toda esta semana, que no lo he dicho, Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra, lo decía el compañero José Jardón, con acceso libre y gratuito para todos aquellos que quieran presenciar este importante evento deportivo. Don Francisco Javier Iglesias, presidente de la Española de Lucha, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 15 horas y 46 minutos.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Nuevo protagonista al que le damos la bienvenida porque hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de hablar con él. Pocas horas después de que Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas anunciara su contratación como máximo responsable técnico para las 2 próximas temporadas, creo que se encuentra en Madrid. Él me lo va a confirmar o no. Nacho Moyano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En Madrid, verdad?
Sí, sí, aquí en Madrid estoy todavía, sí, sí.
¿Cuándo te vienes para aquí? ¿Cuándo te vienes para Galicia? No sé si es necesario que físicamente tengas que viajar para empezar a perfilar la que será tu plantilla para la próxima temporada.
Bueno, nosotros en eso llevamos ya trabajando una semana y como bien dices, pues efectivamente no hace falta que esté físicamente allí para poder trabajarlo sin contacto directo con el club. Hablo, bueno, bastantes veces a lo largo del día con ellos y bueno, pues en un principio seguiré aquí, me marcharé de vacaciones ahora en junio y en julio ya pues a mitad de julio más o menos sí que me gustaría ir para allá, la segunda, tercera semana estaremos por allí ya, bueno, pues para acabar de perfilar un poco lo que es el inicio de los entrenamientos y bueno, por ir conociendo un poco la zona, el pabellón, la ciudad, etcétera, etcétera.
Cangas te llama y ¿cuánto tiempo, Nacho, te lo piensas antes de dar una respuesta definitiva, que en este caso fue un sí a la directiva de Manolo Camiña?
Bueno, pues desde un primer momento, como he contado ya en la carta de despedida y tal que redacté, desde el primer momento en que ellos me llamaron, pues es verdad que algo se despertó, ¿no? Algo se despertó dentro de mí. Hay varios años ya que llevan llamándome para, bueno, pues para contar conmigo para equipos de División de Honor Plata, para primeras nacionales, bueno, para dar el salto a una categoría mayor. Y es verdad que ninguno me había llamado la atención, ¿no? Esta es la primera llamada que recibo, que desde un primer momento, pues ya te digo que bueno, que sí que suscitó algo en mí distinto. Y bueno, no di un sí inmediato porque, bueno, tuve mucho que pensar. Ha sido una decisión no difícil, pero sí muy meditada. Y bueno, pues muy contento con la decisión tomada, la verdad.
Hasta el momento, digamos, tu especialidad. Trabajabas fundamentalmente en la base. Ahora tienes la posibilidad de entrenar en Asobal a un equipo, hombre, de títulos no puede presumir, pero de años y años entre los grandes, es una entidad con pozo. Yo no sé cómo se ve a Cangas una vez que cruzamos los límites de nuestra autonomía y entramos en la meseta o entramos en Madrid. Yo no sé qué imagen se tiene de Cangas y qué es lo que te enganchó o te enamoró de Cangas para decir, me voy para allá.
Bueno, pues como bien dices, es un club que lleva ya bastantes años seguidos en Asobal, que ha tenido bastantes años de experiencia en la élite, que bueno, que es verdad que es un club que quizás no sea de los que más recursos económicos en cuanto a la cuantía bueno, pues de la, los sueldos, etcétera, etcétera. No, quizás no sea de los de los que estén en la parte alta de la clasificación, pero si le das la vuelta y lo coges y lo enfocas desde el punto de vista de los aficionados y, bueno, pues un poquito de la estructura del club y tal, yo creo que eso se tornaría, ¿no? Y realmente eso fue un poquito lo que más me llamó la atención. Es un club que trabaja muy bien la base, un club bastante familiar, en el que, bueno, desde un principio me han hecho sentirme muy, muy cómodo y básicamente es por lo que me convencieron. Pues evidentemente a día de hoy es el primer club de Galicia en cuanto a posición en la tabla, ya que es el único que ha quedado en Asobal. Y bueno, pues nada, con muchísimas ganas y muchísima ilusión de arrancar este nuevo proyecto.
Pues ojalá que el éxito te acompañe en este primer proyecto, porque tu éxito será el éxito de Cangas. Nacho Moyano, gracias por atender, de verdad, sinceramente, sí, la llamada desde tu domicilio en Madrid, la llamada de la cadena COPE, y lo dicho, mucha suerte en los próximos meses con el Cangas y a título personal.
Venga, muchísimas gracias, ¿eh?
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Otro tema que tiene que ver con una presentación que tuvo lugar esta misma mañana en Vigo, en el Corte Inglés. Se trata de la presentación de la que va a ser 14ª carrera femenina Correr y Andar. Será o se disputará el próximo 16 de junio, domingo 16 de junio, a partir de las 11 de la mañana, el inicio en el Corte Inglés de Vigo y la finalización junto al edificio de la Xunta en la calle Concepción Arenal. Casi 5 kilómetros. Hoy hablamos con su organizador, con el que fue en su día atleta olímpico, Javier Álvarez Salgado. Dice que todo está preparado.
Yo creo que va bien, ¿no? La inscripción va bien, el recorrido, como siempre, es un recorrido facilísimo de hacer, y creo que para una cuestión absolutamente solidaria como es esta, creo que sí, la gente se está sumando a ello, ¿no?
500 metros más de recorrido para evitar aglomeraciones en meta, decías.
Sí, claro, porque el recorrido tenía anteriormente 4.500 metros o tal vez un poquito menos.
Ahora cuesta abajo y rápido.
Cuesta abajo y rápido, ¿no? Y queríamos meterlo ya hace un año o dos por la calle del Príncipe, que creo que es bonito, la calle del Príncipe es una calle preciosa y demás, y este año por fin entra por la calle del Príncipe. El recorrido es el mismo, excepto que en Colón se va hacia la calle del Príncipe, en Gruzáis se mete en calle del Príncipe y luego entramos en Policarpo Sanz y ya volvemos de nuevo al circuito normal que tenía y que tiene cada año.
Las inscripciones todavía están abiertas, el objetivo de la organización es llegar a las 1.500 mujeres.
Bueno, el objetivo es alcanzar el máximo de inscripciones, y si puede ser en esa cifra que la venimos persiguiendo desde hace años, pues a ver si llegamos a ella.
Oye, ¿y cuál es el éxito de esta prueba?
El éxito de esta prueba es dijéramos que es el aire festivo que tiene, ¿no? Familiar, festivo. Hay un entrenamiento de baile al principio, luego sabes que va mucha gente andando, gente con un bebé, gente de todo tipo, ¿no? Es una carrera, le llamamos carrera porque hay que llamarle carrera, ¿no? Pero normalmente esto es una fiesta deportiva solidaria.
Hay niñas, hay franjas de todas las edades, pero por los datos que manejáis de otros años, ¿cuál es la franja de edad en donde hay un mayor número de participantes?
Pues el mayor número de participantes está entre cero, porque los hay de cero años, a 14-15, y luego saltamos un poquito 15-18-16, y luego saltamos a los 35-40 años para arriba.
Las palabras de Javier Álvarez Salgado, 14ª carrera femenina Correr y Andar, próximo 16 de junio. Por cierto, recuerdo que es una prueba reservada exclusivamente a niñas y mujeres, con un fin social por cada inscripción. Como todos los años, la firma patrocinadora, el Corte Inglés, donará una parte del importe a un fin social, en este caso, en este año 2019, a la Asociación de Mujeres en Igualdad de Vigo.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campo Mar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Ha entrenado esta mañana, acaba de comer y esta tarde, con las maletas ya me imagino preparadas, se marcha a competir Europa Adelante, concretamente a Berlín. Ha sido una de las grandes noticias de este pasado fin de semana. Chano Rodríguez ya es mundialista, lo graba para la cita de Londres. La mínima en los 200 metros libres. Querido Chano, un abrazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo te conoce. A estas alturas de la película, decir tu edad, pues es un plus. 62 años y mínima para los mundiales de natación de Londres. Yo me imagino que cada vez que superas un reto, más que deportivo, un reto personal, se te tiene que hinchar todavía más los pulmones y ese pecho se tiene que poner a reventar.
Pues la verdad es que sí. Sí, porque lejos de que la experiencia sea, digamos, te lo hago más fácil, es todo lo contrario. Cada competición es un reto más que hay que llevar adelante, y cada vez que lo consigo, pues como tú acabas de decir, la gran satisfacción no solamente mía, sino todo el equipo, con Alex Brea y con toda la gente que me presta su apoyo, pues eso. Súper contento de que, a pesar de lo que tú has dicho de la edad, aún nos seguimos manteniendo a nivel mundial, ¿no?
Y se valoran. Yo me imagino que cada vez que dices, bueno, pues en septiembre estoy en Londres voy a intentar conseguir billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio. A medida que uno cumple años, valora mucho más lo que logra.
Sí, claro, por supuesto, porque en un principio, ya sabes, cuando llegas, que es que todo es como mucho más fácil, ¿no? Luego está la presión normal, que cuando consigues una, todo el mundo piensa que conseguir otra es fácil. No, nunca es fácil, es un reto muy importante. E insisto, gracias al trabajo que no solamente hago yo, yo soy el que me tira el agua, pero detrás mío hay un grupo de gente muy importante, ¿no?
Lo decía anteriormente, mínima para los 200 metros libres. En tu categoría has tenido más de un segundo de margen para lograr esta mínima que cayó en Ávila. ¿La buscabas o salió, o se dieron todas las circunstancias para que nadaras en 2:55 cuando te pedían 2:56.70?
No, todo lo contrario, el sitio buscado. Vamos a ver, yo llevo casi un mes ya aquí en Madrid entrenando, que es aquí, digamos, se reúnen las condiciones del entrenamiento, pues tengo que decirlo, mejor que en casa, ¿no? Que en casa siempre me tratan genial, pero a veces hay que romper ese círculo, ¿no? La piscina era todo lo contrario, porque era con casi 28 grados de temperatura. Y bueno, es una piscina que está muy bien, pero para conseguir este reto, no. Sin embargo, ya he visto que en deporte no todo, no es matemática pura, ¿no? No siempre dos y dos son cuatro.
Sí, sin duda. Chano, porque lo has dicho, tu objetivo es estar en Tokio, serían tus sextos juegos, y tu sueño es poder ser el abanderado de España.
Sí, pues mira, si siempre he tenido una motivación importante en esta ocasión, es el doble, ¿no? El doble porque, como ya he comentado estos días a los medios, primero, ya clasificarme para este Mundial ha sido un gran éxito. Ahora llegamos al Mundial, después de los test Mundial, bueno, pondré las marcas mínimas para Tokio y vamos a por todas a clasificarme para Tokio. Y no tranquilo con eso, pues seguimos peleando, creo que sería el broche de oro, ¿no? Creo que también, bueno, yo nunca le he pedido ni al deporte nada más que trabajo, ¿no? Pero creo que después de 30 y tantos años que llevo yo aquí, casi 3 décadas en la selección española, me sigo manteniendo como el español con más oros de la historia, y creo que me merezco ser el abanderado, ¿no?
Sin duda.
Yo... sé que esto va a traer muchas controversias. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Y bueno, yo creo que puedo optar a ello, ¿no? Y por eso voy a pelear.
Aunque somos de la misma generación, yo siempre te despido de la misma forma. Yo, de mayor, quiero ser como Chano. Querido amigo, buen viaje a Berlín. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Que nos tenemos que ir porque son pocos, poquísimos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Andrea Álvarez y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Mañana volvemos con más temas, con más información. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.